Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo saber si soy salvo? Hay que ser fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor, ahí lo tiene en su pantalla, si lo puede encontrar en su Biblia, no creo que se equivoque, es el último libro de la Biblia. El capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Señor, háblanos al corazón en esta noche. Queremos predisponer nuestra mente, nuestra alma, para recibir tu palabra. Que esta semilla que se va a sembrar en el corazón pueda fructificar. Bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes. Bendice a las personas que nos están escuchando en otras partes del mundo. Y que tu palabra, Señor, no regrese vacía. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En los últimos años, hermanos queridos de nuestra iglesia, han pasado a la presencia del Señor. No los voy a mencionar todos, por supuesto. Creo que el primero de nuestros hermanos en el tiempo que tenemos como existencia de iglesia fue nuestro hermano Jonathan Arias, hijo de Manos Santos, que sufrió un terrible accidente. Hermana Paquita Rivas, mamá de hermana Ana Miriam Portillo, los esposos Walter y Betty Ridgway, ¿se acuerdan de ellos, verdad? Nuestra querida hermana Sarita Gimber, también, que dejó su vida aquí entre nosotros. Hermano Oscar Morales, esposo de nuestra hermana Dina. Hermana María Rodas, también, mamá de nuestra hermana María Elena Rodas. Auri Bonilla, ¿la recuerdan? Claro que sí. Nuestro hermano Miguel Peñate, papá de Mikey. Marilita Todd, la mamá de nuestra hermana Sarita. Hermana Teresa Reyes, mamá de Wendy. Hermana Petrona, ¿se acuerdan? ¿Quién se va a olvidar de la hermana Petrona que se levantaba en medio culto como que estaba en su casa? Se levantaba, se ponía de pie, pegado, y cuando lo veía todos ustedes se sentaba y pensaba que estaba en su casa. Nuestra hermana María Isabel Acevedo, también. Hermana María Luisa González, tu mamá Carlitos. Nuestro hermano Álvaro Sunsín, esposo de nuestra hermana Sunsín. Hermana Dolores Flores, mamá de Yesenia. Hermano Alejandro Malo, que está en la presencia del Señor. Hermana Alicia Rivera. Y hermana Blanca Ventura de Ramos, mamá de Ligia. Estos hermanos y hermanas tenían algo en común. ¿Sabe qué? Todos fueron fieles hasta la muerte. Y es el mensaje de este día. Estamos hablando de cómo saber si somos salvos. Y quiero hablar de ser fiel hasta la muerte. El Evangelio no es una filosofía que adoptamos por cierto tiempo hasta que adoptamos otra. El Evangelio es palabra de vida. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene el sello singular, único, de la resurrección, del único Dios que declara estar vivo. Todos los demás tienen mausoleos, todos los demás están metidos en un cementerio, pero el único que declara estar vivo es nuestro Señor Jesucristo. Y estos hermanos que mencioné fueron fieles hasta la muerte. Le entregaron sus vidas al Señor y algunos de ellos, nosotros como iglesia, fuimos testigos. Estaban en el hospital y solicitaban permiso para venir a la casa de Dios, para estar en la iglesia, con cáncer terminal. En sus últimos días, fueron fieles al Señor hasta la muerte. Para ser fieles al Señor por toda una vida se requiere de muchas cosas. Yo conocí a Cristo en el año 79 y ya tengo 30 y pico de años de conocer al Señor. Y espero que Dios me permita seguir en sus caminos hasta el día que Él me llame a su presencia. Que eso será hasta el próximo siglo, por supuesto. La bendición maravillosa de ser fieles a Dios hasta la muerte. Escuchen, no hasta que se encuentre un novio que lo saque de la iglesia. No hasta que se encuentre una peor en nada que lo saque de la iglesia. Porque hay algunos que entran, y se lo digo claro y pelado, entran a la casa del Señor por la carne y salen por la carne. Entran acá y muestran, dan todas las muestras de piedad, pero el día que se consiguen una novia, una noviecita, y se comienzan a ir a la calle, no los volvemos a ver nunca más. Estamos hablando de conocer a Jesucristo como el Señor de nuestras almas, de conocer a Cristo como nuestra roca, de conocer a Cristo como el único camino al cielo, como el pan de vida, como el alto refugio, conocer al Señor como lo más grande que pueda pasarle a un ser humano, conocer a Jesús. De poder llegar a decir como el apóstol Pablo, todas las demás cosas las tengo por basura, a cambio del conocimiento, de la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Poder llegar a decir, es lo mejor que me pudo haber pasado. Es lo mejor. Hace un tiempo, bromeando con una persona, le decía, ¿cuál ha sido el personaje más grande que tú hayas conocido en la vida? Y me dijo, un día que vino el príncipe Harry, creo, a la ciudad de Vancouver. Y usted me dijo, la persona, yo le dije, el personaje más grande que he conocido es a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ah, no, me dijo, aparte. No, nada de que aparte. Es lo mejor que le puede pasar a una persona, conocer a Cristo como el Señor, el creador y sustentador del universo, el creador de las galaxias, el creador de todo cuanto existe, el dueño de todo, y poder llamarle papá. ¿Cuántos de ustedes algún día dijeron, ay, cómo me gustaría ser hijo de Trump? Pues he aquí en esta iglesia, linaje escogido, real, sacerdocio, pueblo, santos, hijos del Altísimo. Eso es lo que somos, de acuerdo a la palabra del Señor. Somos hijos del gran Rey. El problema es que la herencia no se la dan aquí en vida porque se puede hacer loco usted. Capaz que comienza a hacer locuras con tanta bendición y tanta riqueza. Por eso dice Dios, no, me voy a preparar lugar y voy a venir por ti. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo eso. Para ser fiel hasta la muerte, para ser fiel en toda la santa vida, se requiere de varias cosas. En primer lugar, amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios más que el trabajo. Amar a Dios más que a la esposa. Amar a Dios más que el esposo. Amar a Dios más que los hijos. Amar a Dios más que los nietos. Amar a Dios más que a nosotros mismos. Por eso la palabra dice que el que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. Para ser fiel al Señor toda la vida también se requiere de alimentarse de su bendita palabra todos los días. Porque esta palabra es alimento. El que no se alimenta de esta palabra se muere espiritualmente hablando. Para ser fiel al Señor toda la santa vida también se requiere en tercer lugar amar a la iglesia así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, nadie puede llamarse cristiano a sí mismo viendo al cuerpo de Cristo con indiferencia. No se puede. Usted debe amar la casa de Dios. Yo siempre he creído, hay dos tipos de cristianos. Aquellos que sirven en el Evangelio y aquellos que se sirven del Evangelio. O usted viene a la casa del Señor a dar o viene a la casa del Señor a recibir. Y que no le quepa la menor duda que muy pronto nos daremos cuenta por qué está usted aquí. Me voy de la iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Usted vino a recibir. Caso contrario sería decir, me quedo en esta iglesia porque hace falta amor y voy a comenzar una revolución de amor en esta casa del Señor. Para ser fiel a Dios toda la santa vida se requiere tener profunda gratitud a Dios, entender el mensaje de salvación de Cristo, entender lo que hizo en la cruz del Calvario, entender lo que hizo como abogado delante del Padre por nosotros. Para ser fiel al Señor toda la vida se requiere también de madurez espiritual. Y la madurez espiritual se logra a través de la obediencia, a través del sometimiento a los preceptos divinos. Esa es madurez espiritual. A través de obedecer aquellas cosas que nos incomodan. Obedecer aquellas cosas que no mucho nos gustan. Obedecer aquellas cosas que son duras, que son complicadas, que nos cuestan. Yo no he escuchado a ningún marido que diga, Señor, yo no aguanto a esta señora, la esposa. Pero si es tu voluntad de Dios que yo la aguante hasta el día que me muera, ni modo, pues. Yo no he escuchado todavía una señora que diga, Señor, este viejo no lo aguanto. Pero si tu voluntad es que yo lo aguante a él toda mi santa vida, pues que sea tu santa voluntad. ¿No será que a lo mejor las cosas cambiarían cuando tomamos una actitud como esa? ¿No será que a lo mejor lo que usted ha estado tratando de hacer de cambiar a su cónyuge, el día que usted tome esa decisión, el Señor va a comenzar a obrar en la vida de esa persona? Porque lo que andamos buscando no es satisfacción personal. Todos los matrimonios que hablan conmigo vienen a hablar de lo que el esposo no hace y lo que la esposa no hace. Pero nadie habla de lo que Dios quiere para la vida nuestra. Nadie dice, pero si es la santa voluntad de Dios, hermano, yo lo acepto. Para ser fiel al Señor toda la santa vida se requiere también de convicciones firmes e inconmovibles. Echar raíces en lo que hemos creído. Podrá venir cualquier persona con cualquier viento de doctrina. Podrá venir cualquier persona hablando cualquier tipo de lenguaje raro. Podrá venir cualquier persona diciéndonos, mire, viera qué bonita mi iglesia. A ver cuándo viene y me acompaña. Usted no necesita andar visitando ninguna iglesia. La mayoría de personas que andan de iglesia en iglesia, escúcheme, terminan sin congregarse por el amor de Dios. Entiéndalo. Sin congregarse, terminan confundidos algunos. Es que, hermano, no hay otro evangelio que el que está aquí. No puede haber más miel en otro lado, que no le quepa la menor duda. Esto es lo que usted tiene que comerse, hablando en sentido figurado. Convicciones firmes e inconmovibles. Para ser fiel al Señor toda la vida se requiere de ser fuerte en la fe, no ser un debilucho. No dudar, creer a Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Ya comenzamos este camino, sigamos caminando. Para ser fiel al Señor toda la vida se requiere también de ser tolerante con aquellas personas que no han madurado en la fe. Tolerante porque no nos vamos a poner a pelear con gente que existe en las iglesias únicamente para señalar. En todas las congregaciones hay gente así. Ser tolerante con personas inmaduras. No importa cuántos años tenga usted en esta iglesia. No importa cuánto tiempo tenga usted en esta iglesia. No hay razón, no hay motivo para que una persona le haga mala cara a otra. Si usted anda haciendo malas caras a otra persona por la razón que sea, usted es un inmaduro, usted es una inmadura espiritual. ¿Y qué debo hacer, pastor? Entréguele su vida a Cristo. Entréguele su vida al Señor. No hay razón, esta es la casa de Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque hermanitas, algunas hermanitas son tremendas. Hombres no andan con esas tonteras. Al menos que, verdad, se le doble otra cosa. Pero hombres no andan con que le voy a hacer mala cara a este. ¿Qué onda? Nosotros no andamos con esas cosas. Pero las hermanitas, Dios mío, saben cómo voltearle la mirada a otra hermana. ¿Y por qué? Para poder ser fiel al Señor toda la vida se requiere de ser tolerante con aquellas personas que no han madurado en la fe. Para ser fiel al Señor toda la vida se requiere de ser resistente a las pruebas. Porque de que te van a venir, mijo, yo te lo puedo garantizar. Para ser fiel al Señor toda la vida se requiere de estar crucificado con Cristo. Es decir, no yo, sino Él. The gospel is not about me, it's about Him. El Evangelio no es que me dañaron, no es que me hirieron, no es que me traicionaron, no es que no me hablan, no es que me vieron mal. Get a life. El Evangelio es acerca de Él. Estamos aquí para adorarlo a Él. Estamos aquí para gozarnos en Él. Estamos aquí para exaltarlo a Él. Porque todo lo que nos preocupa y todo lo que nos mueve cada día de nuestra vida es Él. Dios, ser exaltado, ser bendecido, que mi vida camine de la mano con el Señor. Echemos un vistazo a nuestro texto en Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, para aquellos que no creen en el diablo, les cuento, la Biblia habla del diablo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probado, le acabo de decir, para ser fiel al Señor toda la vida hay que tener esa actitud, resistente a las pruebas, para que y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Esto que estamos leyendo en este momento es el mensaje a la iglesia de Esmirna. El libro de Apocalipsis fue escrito aproximadamente por el año 96 de nuestra era, 96 después de Cristo, como se conoce. Lo escribió Juan el Amado escribió 5 libros, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Estaba desterrado en la isla de Patmos. Domiciano era el emperador romano en aquel entonces. Lo que implica que cuando el Señor habló y dijo, no temas en nada, escuche lo que vas a padecer. Hermano mío, mira, yo sé que hay un evangelio diferente hoy en día que se predica en un montón de lugares. Pero te voy a decir algo, los padecimientos son normales en la vida cristiana. Así como lo oye. Yo no sé por qué personas se extrañan, y lo dice Santiago. ¿Por qué ustedes se extrañan cuando viene una prueba como si alguna cosa rara les pasara? O sea, a usted le viene una prueba, usted va a decir, sí, es que soy creyente. Y en la vida de cristiano hay un montón de pruebas. ¿Y para qué vienen las pruebas? Para ver qué hay en tu corazón. Cuando te llega la prueba y Dios te ve el primer día, que te arrodillas, que clamas a Él, levantas su mano y le das honra y le das gloria. Y luego el siguiente día lo mismo, y el siguiente día lo mismo. Hermano, que no te quepa duda que la prueba va a ser más corta. La prueba va a ser más corta. En ese entonces, en los años 96 aproximadamente, había una persecución cruel contra los cristianos. Los apóstoles, preste atención, murieron en esa época, acuérdese. Más o menos se habla del año 33, 40, 30, 30, año 30 de nuestra era, cuando el Señor murió, más o menos, ¿ok? Otros lo consideran que es más o menos el año 25 de nuestra era. Pero al final de ese primer siglo fue cuando los apóstoles comenzaron a morir. Si usted lee la historia se va a dar cuenta que a Pedro lo mataron en una cruz con la cabeza para abajo y a otros en las hogueras, un montón de cosas. Cuando se escribió esto, lo que el Señor está diciendo es, no tengas miedo. Mire, porque dice, porque vas a padecer, dice el versículo. En la primera, no temas en nada lo que vas a padecer, porque los van a meter a la cárcel. Eso es lo que estaba haciendo el emperador en aquel entonces. Y esto lo podemos traer para nuestros días. ¿Qué más dice? Para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Los 10 días es un número como diciendo, vas a estar en la cárcel, pero no vas a estar por mucho tiempo. Pero el consejo divino es, sé fiel hasta la muerte. Y esto lo podemos tomar de dos maneras. Número uno es ser fiel hasta la muerte, quiere decir sea fiel al Señor hasta el día que se muera. Pero la otra también puede ser, sea fiel al Señor aunque tenga que pagar con la muerte su fe, que es lo que está sucediendo en este momento. Dios está diciendo a la iglesia de Esmirna, señores, los van a meter presos. Los van a meter presos porque andan detrás de todos aquellos que comenzaron ese movimiento que se llama cristianismo. ¿Y qué hacemos? No tengan miedo, los van a meter preso por unos días, porque van a hacer, su fe va a ser probada. Tengan cuidado con eso. ¿Y qué hacemos? Sean fieles. Si a ustedes les dicen, mire, lo dejamos libre, pero si usted en este momento rechaza el nombre de Cristo, ¿qué van a hacer? Sea fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y yo te daré la corona de la vida, que es la vida eterna, como recompensa por haber sido fiel hasta la muerte. Ahora, en la Biblia, la vida cristiana es comparada con una carrera, mi querido hermano. Hasta los que tienen bastón aquí, estamos en esa carrera. Así lo compara la Biblia. El Evangelio como una carrera. Vamos a echar un vistazo a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. La pistola de los ebrios, dijo un hermano un día. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y luego, mire lo que dice, ponga atención, y corramos, ¿qué? Con paciencia la carrera. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los griegos acostumbraban a hacer competencias en los grandes coliseos. De ahí la idea del apóstol Pablo de hacer una analogía de la carrera. El Evangelio es una carrera. Ahora, pon atención. En esta carrera, mis amados hermanos, no es una carrera de velocidad. O sea, no es a ver quién llega primero. Esta es una carrera, y le garantizo algo, de obstáculos. Como dice en Argentina, garantido, hermano, garantizado, de obstáculos. Que en más de alguna oportunidad se va a pasar llevando uno de ellos, que no le quepa duda. Porque es una carrera, y es de obstáculos, y esos obstáculos son pruebas. Pero la carrera del Evangelio es una carrera de perseverancia. Esa es la carrera del Evangelio. Perseverancia, no matter what. Eso es ser fiel hasta la muerte. ¿Qué más te puede pasar en la vida, pues? Si pierde el trabajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser fiel. Si te llega una enfermedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser fiel. Si te va mal lastimosamente en el matrimonio y te deja tu mujer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir siendo fiel. Si te deja tu marido, porque cosas pasan, Dios quiera que nunca sea así, pero cosas pasan. Y si eso llegara a pasar, entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? Sigue siendo fiel. Te llama el doctor y te dice, lastimosamente tiene cáncer. ¿Qué tiene que hacer? Sé fiel. Pase lo que pase. Pierdes tu casa, pierdes tus bienes, pierdes tu salud, pierdas lo que pierdas, te vaya como te vaya en la vida. Pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Dios te demanda y te dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No es cuando venga la primera prueba, yo salgo corriendo por la punta izquierda. Y otra cosa más, que es lo que mata a los creyentes de estas partes del mundo. El materialismo. Materialismo mata a la gente. La gente cambia al Dios de los cielos por un trabajo, por dos trabajos o por dinero. Bien pronto queremos comenzar a vivir como viven los demás. Bien pronto queremos un televisor grandote. Bien pronto queremos un carro nuevo. Muy pronto queremos ya comenzar a viajar, irnos de vacaciones. Muy pronto queremos todas las cosas. Y se paga el precio de nuestra fe. Y dejamos la iglesia un domingo, y la dejamos dos domingos, y la dejamos tres domingos. Y me dijo un señor hace poco, yo sigo creyendo en Dios, pero fanático ya no soy, me dijo él. Yo sigo creyendo en Dios, pero fanático ya no soy. ¿Y a cuál iglesia va? Es que no es necesario, me dijo, ir a una iglesia. ¿Se da cuenta cómo la gente tergiversa la fe y el conocimiento que un día tuvieron? ¿Por qué? Porque es normal, cuando usted comienza a ceder su fe ante las cosas del mundo, y usted se comienza a reunir con personas que antes no se reunía, y comienza a convivir con gente que antes convivía, su fe comienza a decaer, hasta que usted vive como viven ellos. Y va a comenzar con cosas otra vez en la cabeza, que no es necesario ir a la iglesia, que no es necesario estar leyendo la Biblia, pues. Es una carrera. La carrera de perseverancia. Camine en la fe. Y otra cosa más, amado mío, encuéntrele gusto a esto, hombre. Porque mira, como alguien dijo hace muchísimos años en un libro, por ahí, mira, dijo, si al final del día resulta que las promesas del Evangelio no son ciertas, vivimos mejor que como vive la gente que no conoce a Dios. Lo bueno de nosotros que somos creyentes es sabemos que todo lo que está aquí son promesas divinas. Y como Dios las escribió, son realidad, son ciertas. Todo lo que Dios promete se cumple, hermano. Todo lo que Dios promete se cumple. Entonces, seamos fieles. Por favor, eche un vistazo cuáles son las cosas que podrían alejarlo a usted del Evangelio. Piense. ¿Qué cosas lo podrían alejar a usted del Evangelio? Y trabaje con esas cosas, hermano. ¿Sabe qué me dijo un hermano un día de esto que me gustó? Me dijo, mire, hermano, a mí me dijo, me echan de la iglesia por una puerta, yo me meto por la otra ventana. Me gustó eso. A mí me echan de la iglesia por una puerta, yo me meto por la otra ventana. A mí de aquí no me sacan. Qué bonito escuchar cosas como esas. Esas son convicciones firmes, férreas. Eso es echar raíces. En el Evangelio, la carrera debe ser de perseverancia. Ahora, ¿cómo debemos correr esa carrera? Lo dice el pasaje que tenemos enfrente. Por tanto, versículo 1. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, hermano. Para correr una carrera, dice que hay que despojarse de todo peso. ¿Cómo se llama el grind aquí que se sube? Grouse grind, ¿verdad? Grouse grind. Yo he subido esa cosa, son como cuánto, como 2,000 y pico de gradas, ¿verdad? Yo lo he subido varias veces, unas 3-4 veces con mis hijos, con hermanos de la iglesia, lo hemos subido. Y obviamente, pues, ¿verdad? Yo tengo mi peso aquí adelante que me, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. Yo me acuerdo que un día yo estaba subiendo y estaba, pero la lengua la tenía, amigo, que iba trapeando en el camino yo, oye, para allá. Y aparece una señora con un baby, acariciando al bebé y subiendo la señora. Y hablando con su bebecito y subiendo. Y yo, ¿verdad? Viendo. Y qué barbaridad. Hay otras personas que suben con backpacks. Ve, lo que pasa es que el mío no es backpack, lo tengo enfrente, el backpack, ¿verdad? Pero dice el Señor, si tú quieres correr la carrera, primero que tiene que hacer es, hay que despojarse de todo peso. Por eso es que hoy en día tiene usted unas calzonetas de esas para correr, unos zapatos que son light, unas camisas que son light, todo es light ahora. Para correr lo más. Entonces dice, primero que tiene que hacer es despójese de todo peso si queremos correr. Ahora fíjate, la carrera puede ser fácil, pero póngame atención a esto. Hay creyentes que yo conozco que van a pasar una vida resolviendo sus propios problemas porque nunca aprendieron a vivir como el Evangelio manda. Nunca. Se meten en problemas con una mujer. Se pasan resolviendo ese problema 4 años. ¿Cómo vas a preocuparte por el Evangelio y a correr la carrera como Dios manda si estás con problemas con esa mujer? Y luego te cae el 20, la dejas y te consigues otra y te metes en otro problema por otros 4 años. Total, ya pasaron 20 y toda la vida. No, pues ahí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues ahí usted y a mí ya ve, pues verdad, ahí pasándola. Claro, porque no te has despojado de todo peso. Porque sigues batallando con tus malas costumbres, porque sigues batallando con tus mañas, porque sigues batallando con ese pecado que te asedia. Y lo dice cabalmente la Escritura. Tiene que despojarte de esas cosas. Si tú quieres gozar la palabra del Señor, si quieres gozar el Evangelio, si tú quieres que esto sea lo máximo para tu vida, hermano, haga a un lado todas aquellas cosas que lo detienen en el Evangelio. Piense, ¿qué es? ¿Qué situación es su problema? Hágalo a un lado, entréguele su vida a Dios y gócelo. Gócelo, disfrútelo, deleítese en el Señor. Que esto le haga falta, que usted cuando venga a la casa del Señor venga con deseo de escuchar la palabra, que usted sale de aquí lleno de fe, sale de la casa del Señor lleno de gozo, sale de la casa del Señor edificado con esta palabra bendita y usted quiere estar aquí. Vamos a ver a los hermanos, ese es un plus. Pero hay personas que no le encuentran sabor al Evangelio, ¿sabe por qué? Porque se han pasado toda la santa vida resolviendo los problemas personales. Yo conozco gente de 20, 30 años. ¿Y que cómo está? Pues ahí usted mire, ve, si no es una cosa, es otra usted. Claro, no le han encontrado gozo todavía. Porque están resolviendo una cosa y luego que resuelven la otra, y luego que problema con un hijo, y luego que problema con un nieto, y luego que problema con no sé qué, problema con no sé cuándo. Hay que despojarse, hay que liberarse de todas aquellas cosas que son un peso para nosotros en la vida. Y para eso se requiere carácter. Hay ciertas cosas que no pueden ser un peso para nosotros. Y usted necesita tener carácter para eso. Como creyentes o de lo contrario, ajústese para el resto de su vida. Un hermano me decía que quería que le prestara un dinero. Y le digo, mire hermano, se levantó un acta hace tanto tiempo que yo no presto dinero porque es un problema. Yo le presto plata, después usted no va a querer venir a la iglesia por no pagarme. Y yo lo voy a andar buscando y usted va a pensar que lo ando buscando porque me debe. En parte es cierto, pero no tanto. Entonces no. Pero viene un hermano que me decía, no mire, yo nunca le he quedado debiendo. Yo siempre le he pagado. Siempre, yo a usted siempre le... ¿Yo? ¿Y por qué me quiere echar el problema encima? Y si no es uno, es otro después. Y si no es ese problema, es otra situación. Y si no es eso, es otra cosa. Y siempre hay algo con lo que tienen que estar batallando. Cuando la Biblia dice que tenemos que despojarnos todas aquellas cosas que usted ya no tiene por qué meterse en eso, hermano. Ese hijo de 40 años que le está quitando la vida a usted y usted le sigue dando y le sigue dando para que vaya a comprar sus puros de marihuana. Ya quites eso. Yo me acuerdo que, bueno, mejor ni digo. Pero hemos tenido experiencia de personas que han pasado una vida completa. Ay, yo no sé qué hacer con mi niño, no sé qué hacer con mi hijo. ¿Y qué edad tiene? Ya tiene 38. No, friegue, hombre. Es un problema. Entonces, despójese de todo peso, hermano. Usted no puede seguir cargando con cosas que ya cargó. Es la ley de la vida. Si no, nunca le va a encontrar el gusto al Evangelio. Por eso hay tanta gente amargada en el Evangelio. Pero bueno, vamos a dejar eso por otro lado porque... En segundo lugar, el mismo versículo, mire lo que dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, como hay que correr la carrera del Evangelio, con paciencia. Despacio. La carrera, te digo, esta no es una carrera de velocidad, hermano. Yo he corrido maratón de 42 kilómetros. Y me corrí los dos, por lo menos. Los otros 40 me fui en un pick-up atrás. Porque yo pensé que era de velocidad, pues, ¿me entiende? Porque una persona que no tiene experiencia, para eso estamos, los que tenemos años en el Evangelio, estamos para explicarle a usted cómo es la cosa. Despacito, hermano, tranquilo. No se atorzone, vaya despacio. ¿Ok? Vaya despacio. No se trata de pegar la gran carrera y esto y lo otro. Vamos despacio. La Biblia dice con paciencia. Van a haber situaciones. Ahora fíjate, las pruebas, tiempos de pruebas son momentos eternos, ¿no es cierto? Cuando la estamos pasando bien, el tiempo se pasa rapidito, mijo. Pero no te vaya a venir una prueba que nos acuesta. Hay que tener paciencia. Dios es el Dios de la paciencia. La otra cosa que es bien delicada y por lo que más... Y mire, si solo esto se lleva esta noche, me doy pues bien servido. Que tenemos por delante, ¿qué sigue después, hermana? puesto los ojos en el pastor. Ah. Puesto los ojos en el hermano. No dice eso. Los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Es increíble la cantidad de personas que abandonan una iglesia porque tienen los ojos puestos en la gente. Estaba en otro país y fuimos a comer con una persona y le digo, hermano, le digo, en todos estos días no he conocido a su esposa. Y este hermano me andaba llevando para todos lados. En todos estos días le digo, no he conocido a su esposa. Y me dice, es que mi esposa no está llegando a la iglesia. Y le digo, como todo buen salvatrucha, ¿y de ahí? Ah, me dice, es que ella está un poco molesta con el pastor. Ah, a mí se me hace fabuloso. Está un poco molesta con el pastor. Y el salmo de ella, ¿qué dice? Pues, el hermano fulano es mi pastor, Jehová es mi pastor. Uno viene a escuchar la palabra del Señor. No viene a fijarse en la vida de los demás. Nosotros los latinos tenemos problemas serios con eso. Porque somos juzgones. Porque somos criticones. Metidos, en pocas palabras, pues. Metidos. ¿Quién te está preguntando? ¿Quién le está a usted? ¿Ya se dio cuenta cómo vino vestido la hermana? ¿Y a usted qué le interesa eso, hermano? Ay, déjela, hombre. Y luego la iglesia viene, es que el pastor aquí permite cosas que... Un día me dijo un hermano, ¿ya se dio cuenta qué pegados tienen los pantalones esa hermana que está cantando ahí arriba? Fíjese que yo no vengo a ver los pantalones a nadie, le dije. Ni me había fijado yo siquiera de eso. Pero como usted a eso viene, a andar viendo cómo viene vestido, que no le quepa duda que va a encontrar. Pues que de que encuentre, encuentra, mijo. Hay de todo. Es un problema. Y cuando la gente es nueva en la fe, ¿sabe qué es lo que hacemos? Ahuyentarlos del Evangelio. Hace años, venía, había una señora ya que venía con su esposo, que traía unas falditas bien cortas. Y los hermanos, como son tan meques, ¿verdad? Y hubo uno de ellos que se le acercó y le dijo a la señora, la ahuyentó. No me dejarán mentir unos hermanos diáconos también, que un día apareció una hermanita, una señora, se sentaba por este lado en la parte de atrás, y un día tan caluroso, la señora se quitó una cosa que traía puesta y tenía toda la espalda pelada. Apareció uno y le dijo, usted no puede estar enseñando la espalda en la casa del Señor. Nunca más regresó. Es falta de... Son personas... Escuche, tenemos en la iglesia personas que nunca han entrado a una iglesia evangélica. Nunca. ¿Por qué le quiere usted agarrar la Biblia y pegarle en la cabeza con ella, hombre? El primer día que ella... Yo le aseguro que toda persona normal, a la vuelta de una semana, se va a dar cuenta cómo se visten los demás. Ella solita se va a vestir bien. Si nosotros estamos para meter a la gente al reino, no para sacarlos, hermano. ¡Ay, déjenlo! ¡Espérese! Ya va a ver usted, me dice, pastor, ¿cuándo vamos a comenzar a anunciar que no se puede venir en shorts a la iglesia? ¿Por qué no lo modelamos mejor? Bueno, estos son chamacos, ¿verdad? Ustedes no tengan ninguna pena. No, pues estos son chamacos, han estado aquí todo el día trabajando. Pero digo, ¿por qué no lo modelamos? ¿Por qué tenemos que estar tan pendientes de la vida de los demás y nos olvidamos de la nuestra, de la propia, de nuestra comunión con Dios, de nuestro tiempo con el Señor? Tendríamos mayor gracia para las demás personas, hermano. Tendríamos más misericordia para otra gente. Si pensáramos en nosotros mismos, puesto los ojos en Jesús. La vida cristiana debe ser para poner los ojos en Jesús y solamente en Jesús, nada más. No hay ningún pastor. Pastores, fallamos como falla todo el mundo. Maestros de escuela dominical, fallan como falla todo el mundo. Líderes, fallan como falla todo el mundo. Los ojos del creyente deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Diciendo, ¿a mí quién me ha dado la fe? Dios. Y eso es importante. Líbrese de todo peso. Corra con paciencia. ponga los ojos en Jesús. Y en Hechos 20, 24, dice una cosa muy bonita. En Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe... Oh, estamos hablando de la carrera. ¿Cómo hay que acabar la carrera? Me gusta esto, me gusta. Acabe la carrera con gozo. Acabe la carrera con gozo. No se queje, hombre. Dele gracias a Dios, hermano. No se queje, dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Alabe el nombre del Señor. En esta vida vamos de paso. Vamos de paso, ya se va a acabar todo esto. Yo le tengo noticias. Este mundo no se va a poner mejor. Ese eslogan, vamos a hacer America Great Again, ni América, ni Europa, ni ningún otro país. Este mundo va de mal en peor. ¿Para qué? Para que este mundo reconozca que el único que puede traer paz es el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo. Nada más. La paz es paz interior, no es allá afuera. El diablo con todos sus demonios y con todo su ejército está trabajando horas extras porque está en los últimos días metiendo tonteras en la mente de los grandes líderes mundiales para que este mundo se acabe. Pero la palabra bendita del Señor dice que Jesucristo vendrá pronto por su iglesia. ¿Qué se necesita para correr esa carrera? Porque hermanos, mira, cuando yo hablo estas cosas, a mí me da tristeza. Me da tristeza cuando pienso en personas que ya no están ni aquí ni en ningún otro lado. Dejaron la carrera. Se salieron. Colgaron los guantes. Dijeron, ah, ya no, ¿para qué? Esto no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a seguir corriendo? Y ustedes, yo le pregunto, algunas veces nos ponemos a platicar, ¿y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con mengano? ¿Y qué pasó con aquella hermanita? ¿Y qué pasó con aquel otro? Por eso las personas que yo le leí al principio, son personas que pasaron a la presencia, pero fueron fieles al Señor hasta la muerte. Hasta el día que los tengamos puestos en esta mesa que está aquí. Con cuerpo presente. Y que podamos decir, hermano, estamos celebrando en esta vida, en este día, la vida de fulano de tal. Este hombre que fue fiel, este hombre que pasó pruebas, que pasó tribulaciones. Le pasaron tantas cosas, el hombre estuvo fiel toda su vida. Y tenemos en esta iglesia, por la gracia del Señor, personas que tienen los años que tiene la iglesia y aquí han estado. Y hemos pasado cosas y hemos pasado situaciones. ¿Y qué es lo que no hemos pasado? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Me encuentro con una persona y me dice, hola, ¿cómo? Y le digo, ¿qué te habías hecho, bro? Yo pensé que te habías ido para tu país. No, me dijo, si me fui, pero al rato me regresé. ¿Y ustedes ahora dónde están? Me dijo, en el mismo lugar, papá, le dije. En el mismo lugar estamos. Fiel al Señor, fiel al Señor, fiel al Señor. Ser fiel a Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para esta carrera, para poder llegar hasta el final? ¿Sabe qué necesitamos? Fuerzas. Porque hay veces que ya las piernas no le dan a uno, ¿verdad? En la carrera. Oh, tanta prueba, pues. Un día me dijo a mí una hermana, mire, pastor, me dijo, tengo problemas en mi casa. Tengo problemas en el trabajo. Tengo problemas con mis familiares allá en mi país. Tengo problemas con una vecina. Y me acabo de meter en un problema con una hermana aquí en la iglesia, me dijo. Ya eso, ya es el colmo. ya es el colmo. Y le dije, hermana, si tiene problemas por todos lados, ¿no será que usted es el problema? Le dije. Porque si hay problemas por todos lados, a lo mejor usted es el problema. Cuando usted siente que ya no aguanta, cuando usted siente que ya no puede, cuando usted piensa que ya no da más, cuando piensa que ya agotó toda su fuerza, todas sus energías, quiero que vea un versículo, Salmo 92:10. Salmo 92:10. ¿Si existe o no existe? Ahí está. Mire, eso es lo maravilloso, hermano, que cuando uno ya no tiene fuerza, mire qué es lo que pasa. Dios se las da. ¿Y cómo se las da? Mire qué lindo. No dice que va a oler como búfalo, sino que le va a dar fuerzas como el búfalo. Hermano, ¿qué más queremos, hombre? Y fíjate que yo me puse a revisar. Dice que un búfalo puede pesar hasta 2,000 libras, hasta 2,000, que son casi 900 kilos aproximadamente. Un búfalo. Que puede llevar cargas hasta de 2,860 libras. Que es capaz de correr 60 kilómetros por hora. Y dice que toma 40 litros de agua dos veces al día. Ahora, dice que él me va a dar las fuerzas. Entonces, mi querido y amado hermano, cuando a usted se le acaben las fuerzas, ¿qué es lo que hay que hacer? Levante sus ojos al cielo, por amor de Dios. Una cosa que le he dicho yo, y se la repito este día, es esta. Nunca le diga a Dios: Señor, son demasiadas cargas las que me has puesto encima. No haga esa oración. Porque por experiencia le pone otra el Señor. ¿Se da cuenta que aquella persona que va cargando un montón de cargas y ya no, espérate, una más? Y le pone la otra. Entonces, nunca le diga a Dios: Señor, ya no puedo con estas cargas. Nunca diga eso. Lo que a Dios hay que pedirle es eso: dame las fuerzas. Yo le digo a Dios: si tú quieres que lleve todo esto, yo lo llevo. Eso sí, dame la fuerza, mano. Tú me das la fuerza, pone 3 cajas más. Y el Señor está diciendo que Él va a aumentar nuestra fuerza como la del búfalo. Y no solamente eso. En Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado. Porque, amados míos, a veces uno se cansa. Mano Goyo, ¿no se cansa usted? ¿De qué se cansa? No de aguantar a la señora, porque le manda ni molesta. Tanto trabajar, ¿verdad? Le da risa a la hermana. De tanto se cansa. Dice el versículo: Él da esfuerzo al cansado. Y mire, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando ya no podemos más, Él te multiplica las fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. No es un Gatorade, ¿verdad? No es un Red Bull. Es el Señor el que te da fuerzas. Dos versículos después. Qué lindo, 31. Dice la palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán, eso me encanta también, nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Me encanta eso. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Las últimas palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Pablo estaba preso en Roma. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Fíjate. Era aproximadamente el año 36. Cuando Saulo tuvo su conversión, aproximadamente año 36. Segunda de Timoteo fue escrita aproximadamente por el año 67 o año 68. Lo que implica que cuando Pablo dijo estas palabras, Pablo estaba echando un vistazo a sus 32 años de ministerio, del año 36 al año 68 aproximadamente, y 32 años más tarde, dice Pablo, he peleado la buena batalla. Amados, echar un vistazo atrás en nuestra vida cristiana, y siendo honesto con nosotros mismos, porque hay personas que han ido como el cangrejo, mijo. Hay personas que antes eran más fieles de lo que son ahora. Hay personas que antes servían más de lo que sirven ahora. Hay personas que su fe era más ferviente antes de la que es ahora. Hay personas que antes tenían más pasión por el Evangelio que la que tienen ahora. Y Pablo en este versículo echa un vistazo atrás, desde su conversión camino a Damasco, Y desde su conversión en el año 36 hasta este momento que él escribe esta epístola, preso en Roma, dice: he peleado la buena batalla. 32 años de ministerio. No solamente llenó el mundo conocido del Evangelio, sino que terminó la carrera y guardó la fe. Terminó la carrera y guardó la fe. Ojalá y nosotros podamos llegar hasta ese día. De poder decir, mire, con dificultades, con pruebas, con tribulaciones, con angustia, pero mi hermano, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. No se aparte, hombre. No deje la carrera a medias. Siga caminando con paciencia, despojándose de todo peso, con gozo. Siga caminando y poder llegar al final de nuestros días y poder decir, he guardado la fe. Hay un hombre que su nombre es John Stephen Aguari, corredor de maratones de Tanzania, este país donde se fue nuestro hermano Luis. Este hombre fue a las Olimpiadas de México en 1986 y escucha esto, quedó en último lugar. Pero la historia de este hombre dice que ningún corredor ha terminado en último lugar, había quedado tan atrás como quedó este hombre. Resulta que se lesionó mientras viajaba y entró al estadio cojeando, con una pierna ensangrentada y vendada. Había pasado más de una hora desde que el resto de los corredores había terminado ya la carrera. Solo quedaban unos cuantos espectadores en las gradas cuando Aguari terminó de cruzar la meta. Cuando le preguntaron a este hombre por qué siguió corriendo a pesar del dolor, Aguari contestó: mi país no me envió a México a iniciar la carrera. Me envió a terminarla. Y eso es lo que yo he hecho. No sé cómo vamos a llegar al final, pero de que llegamos en el nombre de Jesús, llegamos. Porque las fuerzas vienen del cielo. Las fuerzas vienen del cielo. En medio de las tormentas, en medio del dolor, y aún, hermano, en medio de nuestros errores. Yo siempre he dicho, hay campeones en la fe. ¿Sabe quiénes son aquellos campeones? Aquellos que un día tropezaron, pero se levantaron. Para mí, como pastor de esta iglesia, esa gente son campeones. El que se cae y se levanta, yo me quito el sombrero delante de esas personas. Los que me caen mal, los que les aviento el sombrero, son aquellos que caen y ahí van de mamayita. Ya no voy a seguir en el Evangelio. Ay, Dios mío. Y algunas personas, regada grande, hermano. Yo he tenido gente que me ha dicho a mí, pastor, si es que yo no llego, voy a llegar un día, pero me voy a dejar crecer el bigote y me voy a pintar el pelo para que no me conozca la gente. Véngase, hermano. Usted es un campeonazo de la fe, porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. El poder de Dios es inigualable, mi querido hermano. Si se lo va a dar, déselo con gozo al Señor. ¿No le ha pasado a usted que algunas veces corriendo siente como que se va a ir para adelante, como este lunes, ¿verdad? Uno que se fue para atrás? ¿No siente usted que de repente haya como que y va a dar en el piso con la dentadura postiza? ¿Y qué hace uno, pastor? Se levanta y sigue. Y sigue caminando, y sigue caminando. ¿Cómo saber si estoy salvo? Si somos fieles hasta la muerte. Hasta el día que nos graduemos en la fe, cuando Cristo nos haya mandado a llamar y surquemos las nubes y lleguemos a su bendita presencia. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Oramos para que tú bendigas estos mensajes en la vida y los corazones de aquellas personas que han de escuchar. A nosotros, Padre, te pedimos fuerzas, te pedimos entendimiento, sabiduría, discernimiento, para caminar y correr en esta carrera a la que tú nos has llamado. caminando con paciencia, corriendo con paciencia, despojándonos de todo peso, corriendo y caminando con gozo, amándote por encima de todas las cosas, alimentándonos de esta palabra bendita de tu palabra todos los días, Señor, amando al cuerpo de Cristo, tu iglesia, teniendo profunda gratitud a ti por tanta bondad que de tu mano hemos recibido, avanzando en nuestra madurez espiritual, Señor, siendo tolerantes también con aquellos que no han madurado y siendo fuertes en la fe. Señor, ayúdanos, bendícenos. Queremos llegar al final de nuestros días y poder mencionar las mismas palabras del apóstol Pablo y poder decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, en esta noche queremos darle la oportunidad de entregarle su vida al Señor, de comenzar una vida nueva. Si usted me dice en esta hora: pastor, yo siento en mi alma el deseo de entregarle mi corazón a Jesús, quiero entregarle mi vida a Cristo, le invitamos a venir al Señor. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que le van a ayudar con esta decisión importante en su vida. Si usted todavía no ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, entréguele su vida al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie y levante su mano. Entréguele su vida al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te pido perdón por mis faltas. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por lo que hiciste por mí, Señor. Gracias al poner tu cuerpo en lugar del mío, al derramar tu sangre por mis pecados. Y gracias por haber cumplido esa promesa de resurrección conforme a las Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.